Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muy buenas, bienvenidos a este noticiero especial de Radio Martí en este año 2022. ¿Cuántas cosas han sucedido? Pues se las vamos a tener a ustedes.
Época de balances, época de proyectos, época de expectativas, pero también época de repaso de los hechos más destacados de Cuba y del mundo.
Así es, antes de iniciar, vamos a presentar el equipo que estará llevándoles este noticiero especial, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora es Elena Rodríguez.
Así es, Ariane González, y quienes habla Ricardo Espinosa, para este resumen que comienza así.
Definitivamente, Ricardo, este año 2022 fue un año sombrío y de quiebra en Cuba, que se puede resumir en represión y salidas del país, dijeron desde la isla periodistas independientes y activistas de la sociedad civil. Amado Gil recogió varias opiniones y análisis sobre la situación que ha vivido la isla durante los últimos 12 meses.
Siempre que termina y comienza un año se pasa balance. En Cuba, aunque la crisis económica con los apagones, el desabastecimiento, la inflación dominó el escenario para la gran mayoría de los cubanos, hay temas no menos importantes que también caracterizaron el 2022. Según dijo la periodista Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, ha sido un año sombrío.
En este año hemos visto cómo las largas filas o colas para comprar alimentos se multiplicaron por todos lados. Las familias tuvieron que despedir a casi un cuarto de millón de migrantes y también se esfumaron las esperanzas de aquella chispa que nos ilusionó a todos, que provocaron las protestas del 11 de julio del pasado año.
Las tragedias estuvieron presentes durante el 2022 en Cuba. La explosión del Hotel Saratoga con 47 muertos, el incendio de la base de supertanqueros de Matanzas con 17 fallecidos, casi todos bomberos jóvenes e inexpertos, los desaparecidos en el mar tratando de escapar de la isla o los que fallecieron tratando de cruzar la selva del Darién, la embestida en Bahía Honda de una lancha guardafrontera del gobierno contra una embarcación cargada de cubanos que eran sacados del país con un saldo de 8 muertos, y el paso del huracán Ian por la región occidental de Cuba, que aunque solo se reportaron 2 fallecidos, los daños que dejó son muy costosos, sobre todo para el cubano de a pie.
¿Por qué el balance es tan negativo en un país que no está en guerra, señoras y señores, y tampoco ha sufrido un cataclismo de grandes proporciones? Bueno, lamentablemente la respuesta a ese interrogante está en la persistencia del error, en la continuidad, una continuidad testaruda de mantener un modelo que ya ha tenido 6 décadas para probar su incapacidad, su ineficiencia a la hora de lidiar con la realidad.
El activista Manuel Cuesta Morúa fue conciso al calificar el 2022 en Cuba.
Quiebra. Este ha sido un año de quiebra. ¿Por qué digo quiebra? Justamente porque todo lo que fue comienza a ser ya quebrado en el país. Cuando digo un país quebrado, me refiero a la capacidad interna de satisfacer las necesidades elementales del cubano. Una nación quebrada, país y nación pueden, parece, coincidir, pero no son lo mismo. Y el ejemplo más claro, la señal, el signo más claro de nación quebrada es el despoblamiento acelerado de la nación. O sea, estamos perdiendo en un solo año el 3% de la población cubana.
Entretanto, la periodista Miriam Leiva afirmó que la ecuación que se dio en la isla durante el 2022 es devastadora para el país.
Cada día ha sido más limitaciones, si no te gusta te vas, más represión, más cárcel. ¿Y en qué estamos nuevamente? Bueno, en que los cubanos se están teniendo que ir, se está despoblando Cuba, nos estamos quedando con los ancianos o las personas que no se pudieron ir, y entonces todo lo que es el cubano que se fue formando, el conocimiento, la experiencia, o sencillamente el que tiene el impulso ese de la juventud, pues se está yendo de Cuba.
Para Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, el 2022 en Cuba tiene 2 caras, la negativa y la positiva.
Considero que lo más negativo del año 2022 ha sido que a los desastres naturales, a los accidentes terribles que han costado vidas humanas, se ha unido la ingobernabilidad y la falta de eficiencia en el sistema. Lo más positivo ha sido, en mi opinión, la capacidad del pueblo cubano para perder el miedo, para salir a la calle y manifestar sus opiniones, sus demandas, especialmente aquellas que se han oído también durante este año de Patria y Vida y Libertad.
Según los entrevistados, el 2023 arrastrará gran parte de la crisis del año anterior. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y también, Ariane, durante este año 2022 que terminó, Cuba sufrió constantes apagones debido a que el sistema electroenergético nacional, como siempre, tuvo bastantes dificultades. No pudo satisfacer la demanda de la población. Luis Guardia preparó un resumen sobre la crisis energética de Cuba.
Cuba finaliza el 2022 inmersa en una de las peores crisis energéticas de su historia.
No hemos tenido los ingresos necesarios para con él acometer las necesarias reparaciones y mantenimientos que llevaban nuestras plantas de generación térmica, y no hemos tenido tampoco el dinero necesario para comprar las piezas de repuesto para la generación distribuida, y no hemos encontrado tampoco el dinero para hacer grandes inversiones en energía eólica y energía solar.
Así definía el gobernante cubano a la televisión china el estado del sistema electroenergético en la isla.
El problema de la gasolina es terrible. Esto de aquí es a las 7:30 de la mañana para coger un poco de gasolina para entonces seguir trabajando de nuevo. Y esto es una situación que cada 5 minutos sucede lo mismo y lo mismo y lo mismo.
La isla comunista, tras la caída del bloque socialista, había encontrado en el crudo venezolano un soporte. Pero la situación del vecino sudamericano rebajó el envío de unos 100.000 barriles diarios a unos 56.000 como promedio en 2021. Contracción que siguió la tendencia en 2022.
La situación parece que está un poquito mala con el combustible y en todos los servicentros no hay gasolina, por eso es que es la cola tan grande que hay aquí. Pero no sé, con la situación mundial como está, pues no sorprende, la verdad, no sé.
Una situación que se agravó considerablemente en la isla.
Tenemos que reconocer que Cuba ahora tiene más dificultad en ir a los mercados internacionales y pagar y comprar gasolina o diésel, ya que los precios han aumentado en un 40% en los últimos meses como resultado de la guerra de Ucrania.
La crisis se acentuó con el aumento del precio de los combustibles en el mercado internacional. Nacionalmente, el incendio del bloque 2 de la termoeléctrica de Felton a comienzos de junio pronosticaba un verano desastroso para el cubano de a pie.
Es como la tormenta perfecta, ¿no? Porque, ya ha pasado, o sea, pasó la pandemia, Cuba está en una crisis económica profunda, ya hubo protestas significativas del año pasado, se ha mantenido ese sentimiento de descontento social, ahora vuelven los apagones, llega el verano.
Y esto continúa, no sé hasta dónde podríamos llegar porque esto desquicia a uno, esta situación es bastante, bastante intolerante.
Hace más o menos media hora que llegué y entonces me encuentro que no hay corriente, como es habitual. Entonces yo salgo muy temprano, a veces salgo sin corriente y llego sin corriente a la casa. Imagínense cómo es la situación.
Llegó el verano y miles de cubanos optaron por dormir en las afueras de sus viviendas ante el insoportable calor nocturno caribeño. El régimen decía que no había solución a la vista.
Inversión en termoeléctrica es sumamente costosa para el país. Y por otra parte es una inversión que demora años.
Recién iniciaba agosto y un incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, muy próximo a la central termoeléctrica Antonio Guiteras, agravaba la situación.
Y esas inversiones que se han basado en negociaciones que se han hecho con mucha intensidad.
El 27 de agosto de 2022, en la central termoeléctrica Máximo Gómez, el gobernante cubano prometía.
Por lo tanto, nosotros aspiramos que con esta estrategia podamos, en el mes de diciembre, alejarnos lo más posible de los apagones, incluso llevarlo a cero.
El paso del huracán Ian agravó la situación, fundamentalmente en la región más occidental del país.
No es fácil con este apagón porque uno tiene alimento para los niños, que tenemos niños chiquitos, y esta calor no hay quien la soporte.
El sistema eléctrico Electroenergético Nacional Cubano tiene en tierra 8 centrales térmicas, con 19 unidades de generación en total. Varias de ellas datan de la década de los 70 del pasado siglo, por lo que han vencido su vida útil sin los mantenimientos necesarios. El déficit de generación fue una constante en este 2022. Los apagones continuaron y llegaron las protestas.
El pueblo se jodió todo y esto es una...
la población desesperada una vez más tomó las calles, exigiendo libertad y el restablecimiento del servicio eléctrico. El régimen la emprendió contra los pacíficos manifestantes que mostraban al mundo cómo los escasos alimentos que tenían se echaban a perder ante los continuos apagones. Ante la imposibilidad de generar electricidad y en busca de una solución rápida, el régimen amplió su contrato con la empresa turca Karadeniz. Con la llegada de Irene Sultán el pasado 15 de noviembre, ya suman 7 las plantas flotantes generadoras en aguas cubanas y una capacidad superior a los 400 megavatios.
Los ingresos hay que generarlos, las producciones hay que materializarlas, nada nos va a caer del cielo.
Y en diciembre llegaba lo esperado, no el fin de los apagones como prometiera el designado gobernante, sino la noticia que la economía cubana seguía en números rojos, finalizando 2022 con una inflación récord que ronda el 40%. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Ricardo, la economía siempre nos hace pensar y nos hace realizar un balance de nuestra realidad, pero imagínate tú cómo está la economía cubana. Pues el mínimo crecimiento de la economía cubana en el año 2022 no permitirá enfrentar la crisis y las proyecciones para el año que comienza son desalentadoras. Así lo consideran economistas entrevistados por Radio Martí. Tomás Cardoso preparó la nota.
La economía cubana concluyó el año 2022 con un crecimiento del 2% del Producto Interno Bruto, la mitad de lo pronosticado por las autoridades del país, insuficiente para tener un impacto positivo en la economía nacional. Y la proyección económica para el 2023 no traerá prosperidad para los cubanos, pronostican economistas y expertos cubanos entrevistados por Radio Martí. Para el economista Elías Amor Bravo, es responsabilidad de quienes dirigen al país esta situación.
El año 2022 cierra con un crecimiento económico que va a estar muy por debajo de la mitad de lo que inicialmente se planificó como objetivo. El plan del ministro Gil a comienzos del año daba un crecimiento de la economía cubana del 4%. Un crecimiento que no garantizaba todavía regresar a los niveles anteriores a la pandemia, pero permitía mantener un cierto dinamismo de la economía. Pues bien, el pasado mes de noviembre, en la sede de la FIHAP, el presidente de la Cámara de Comercio tuvo que revisar ese crecimiento económico por mandato, lógicamente, del gobierno al 2%. Pues la diferencia es muy grande y explica los estrangulamientos y la enorme y grave crisis que se está dando tanto en el sector interno como en el sector externo de la economía. El turismo ha ido muy mal en el tercer trimestre del año y el turismo en Cuba es fundamental desde el punto de vista de la obtención de divisas, pero tampoco ha habido una gran cosecha azucarera este año, al contrario, ha sido una cosecha de las peores de los últimos decenios. El transporte está absolutamente bloqueado por la falta de combustible, es decir, que tenemos una economía que está paralizada. Se añade ahora un mal que es la inflación y que va a cerrar el año más cerca del 50% en tasa interanual, porque este tirón final de noviembre y diciembre va a ser especialmente inflacionista también. Y es un escenario diferente y nuevo que el modelo económico que rige la economía nacional, el modelo marxista, el modelo socialista, como le queramos llamar, no puede afrontar. Dicho esto, yo soy poco optimista para el año que viene. Los indicadores vitales de la economía cubana que hemos pulsado nos apuntan a que en el año próximo la tensión, tanto externa, la falta de divisas, como la interna, la parálisis de los motores de la economía cubana, la construcción, el sector agropecuario, la manufactura, los transportes, van a continuar gravando las capacidades de crecimiento. Los cubanos lo que tienen que entender es que hay modelos, que hay políticas y que hay estrategias alternativas a las que les impone el régimen que tienen. Que hay un futuro mejor. Y ese futuro no se llama socialismo. Ese futuro se llama economía de mercado libre.
El año que concluye fue muy traumático para los residentes en la isla, asegura la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Este ha sido uno de los años más difíciles que ha tenido este pueblo desde todos los puntos de vista. Yo siento mucho tener que ser negativa, pero pienso que el 2023 vendrá peor que el 2022.
El abogado Jaxi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, asegura que la crisis seguirá impactando a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Bueno, todo muy grave. Estamos viviendo una situación muy difícil dentro de la isla, con un empobrecimiento creciente. Nuestros estudios indican que más del 75% de la población vive por debajo de la extrema pobreza. Como vamos a cerrar este año y llegar al nuevo, es preocupante y es muy grave.
Y para el asesor de emprendimiento, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, hubo una retracción en el contrapropismo y el turismo no cumplió el plan, y eso impactará la economía el próximo año.
El 2023 será el peor año de la economía cubana en los últimos 25 años de la historia de este país. Bueno, primero que todo, la pérdida de la liquidez por parte incluso del sector del turismo. No existe ya solvencia por parte del gobierno cubano para pagar su deuda a largo plazo. Si este sector cae, se desploma toda la economía cubana.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y durante el año 2022, Ariane, más cubanos emigraron hacia los Estados Unidos que cualquier otro año anterior. Por eso nuestro colega Ricardo Quintana recogió varios testimonios de cubanos que realizaron esta travesía por diversos países hacia la frontera sur de los Estados Unidos, así como declaraciones de funcionarios del gobierno de Washington sobre la crisis migratoria.
Dale, Ale, estamos cruzando el río Bravo.
Le están tumbando las puertas a los cubanos para llevarlos para los centros de detención y deportarlos para Cuba.
Me he aplicado por un lado. Me hice expedita, no sé si me la van a aprobar o no.
Hacen el intento en venir, pero no todos van a quedarse.
No llegaron a culminar con el parol para poder entrar legalmente al país.
Nos tiramos a la suerte, a que Dios nos ayude y si entiende, si Él quiere entrar a Estados Unidos.
Gracias primero que todo a esta gran nación por acogerme.
Nosotros somos la segunda ciudad del país que está recibiendo más cubanos después de Miami.
La familia cubana sufre, los propios Estados Unidos en la entrada sin control.
Porque el asilo sería lo más idóneo en mi caso, que es el caso también con mi esposa. Que,
bueno, yo salí de Cuba para Rusia, que es el único país que había de libre visado en ese momento.
En Cuba tengo hijos, madre, padre.
Lo hice por él. Realmente lo hice por él.
Unos 220 mil cubanos entraron por la frontera mexicana en el pasado año fiscal, según cifras oficiales, lo que representa un récord absoluto, mientras que más de 6 mil abandonaron la isla por mar. Este último guarismo es revelador si lo comparamos con el año anterior, cuando fueron detenidos 838 balseros en el intento.
A veces sube la cantidad de tráfico de migrantes marítimo, a veces baja. Ahora, en los últimos meses, sí hemos visto un incremento en eso y estamos preparados para responder con nuestros barcos extras. Tenemos patrullaje aéreo, marítimo, en conjunto con varias agencias de gobierno.
Toda persona que llega a los Estados Unidos de una manera irregular tiene opciones distintas a poder ellos pedir diferentes, se podría decir como un asilo político, protección, pero no porque lo pidan lo van a obtener. Tienen que pasar por un proceso, entrevistas con esa agencia que se encarga de ese procedimiento, y después de las entrevistas ellos deciden si la persona califica para ese estado migratorio o no.
Este movimiento irregular desde Cuba supera los puentes marítimos de Camarioca en 1965, Mariel en 1980 y la crisis de los balseros en 1994 de manera combinada.
Es un atentado, este éxodo provocado contra la seguridad nacional de Estados Unidos.
Es un acto, no solamente un acto hostil, si llega a cierto nivel es considerado un acto de guerra.
Todo esto pese a que el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos ha trabajado con una política de tolerancia cero.
Le pedimos que piénsenlo, que lo piensen bien, porque el mar es un ambiente muy peligroso. Las olas, las embarcaciones, en combinación con las embarcaciones en pobres condiciones o precarias, se brindan a que pasen muchos accidentes. En realidad, cuando rescatamos a muchas de estas personas, ya los barcos donde ellos vienen ya están llenos de agua hasta cierto punto, están al fallar el motor, varias situaciones. Aparte de eso, si naufragian, no están capacitados con los equipos de salvar vidas. Si tienen algún niño o alguna persona mayor, esos son los que están en más peligro, ¿no? De que se puedan ahogar. Es muy triste cuando nos encontramos ahogados en el mar, ¿no? Que naufragiaron debido a una de estas embarcaciones. Además de eso, hay tiburones también. Muchas situaciones que en realidad no recomendamos que se tiren más. Busca otras maneras de alcanzar su sueño, ¿no?
Cerca de 70 balseros perdieron la vida en el mar o simplemente desaparecieron en naufragios en las inmediaciones de Los Cayos del sur de la península.
Son hazañas muy peligrosas, muchas personas han perdido la vida, como lo hemos sabido en los últimos meses y como se ha sabido siempre. Si cruzan el estrecho de la Florida en estas embarcaciones y la Guardia Costera los rescata, pueden esperar ser repatriados. Así que si están participando en un viaje organizado, si han pagado plata, van a ser rescatados y lo más probable es que sean repatriados.
Los mares que vemos aquí entre Cuba y Estados Unidos son, tenemos tres de las especies más peligrosas de tiburón que existen en el mundo, y el mar es impredecible. Las lanchas, los barcos que están utilizando para venir no están adecuadamente equipados para esta travesía y nada les garantiza que vayan a tocar tierra aquí en Estados Unidos.
También durante el año 2022, Ricardo, es bueno que recordemos que Estados Unidos siguió pidiendo la liberación de los cubanos que están detenidos en las protestas del 11 de julio de 2021, colocó a Cuba en la lista de países de especial preocupación por violaciones de la libertad religiosa. Además, no invitó a La Habana a la Cumbre de las Américas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene un resumen del año 2022 acerca de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Este año, en el mes de mayo, Estados Unidos anunció medidas para, como dijo, seguir apoyando al pueblo cubano, entre ellas más vuelos y más flexibilidad en el envío de remesas y la reanudación del programa de permiso de reunificación familiar cubano. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, habló en ese momento sobre los cambios.
The Cuban people are confronting an unprecedented humanitarian...
Ella dice que el pueblo cubano enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes y la política de Estados Unidos continuará enfocándose en empoderar al pueblo cubano para ayudarlo a crear un futuro libre de represión y sufrimiento económico. En junio, Estados Unidos llevó a cabo en Los Ángeles la Cumbre de las Américas, reunión a la que no invitó a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Al comenzar la cumbre el 6 de junio, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que uno de los elementos clave de la Cumbre de las Américas es la gobernabilidad democrática y que Cuba, Venezuela y Nicaragua no son ejemplos de ello.
The challenges that these three regimes...
Él dice que los desafíos que estos tres regímenes plantean a algunos de los principios centrales de la Cumbre de las Américas que se lleva a cabo esta semana eran simplemente insuperables cuando se habla de reunir una cumbre donde la gobernabilidad democrática, los valores democráticos, están en la agenda. El tema de la libertad religiosa fue también de importancia este año en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. En diciembre, el Departamento de Estado agregó a Cuba a su lista de países de especial preocupación para los gobiernos que se han involucrado o tolerado graves violaciones de la libertad religiosa. En el 2021, Cuba estuvo en la lista especial de vigilancia, y la inclusión en la lista de especial preocupación significa un empeoramiento en el ámbito de la libertad de culto. En el 2022, el gobierno estadounidense siguió urgiendo a las autoridades cubanas a liberar a los cientos de manifestantes pacíficos encarcelados tras las protestas que estremecieron la isla el 11 de julio del año pasado. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, señaló en su conferencia de prensa el 1 de febrero que Washington condenaba las fallas del régimen de La Habana para proteger los derechos universales y para satisfacer las necesidades más básicas de las personas. Él dice que nuevamente, en lugar de centrarse en prestar servicios, en su forma de gobierno, en la protección de los derechos dentro de la sociedad cubana, el régimen cubano ha respondido con represión. Dice que Estados Unidos apoya los derechos de los cubanos y las personas en todas partes, que deben ejercer su libertad de expresión y reunión pacífica. Dice que Estados Unidos hace un llamado al gobierno cubano para que respete esos derechos y libere a los detenidos injustamente por protestar pacíficamente. El 9 de diciembre, en un comunicado en la víspera del Día de los Derechos Humanos, el día 10, el presidente Biden dijo que pedía una vez más la liberación de los cientos de presos políticos en Cuba que permanecen detenidos tras las protestas del 11 de julio del 2021. Expresó que frente a la opresión, estos manifestantes ejercieron con valentía sus libertades fundamentales, incluidos los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Y por último, en el 2022 hubo varias conversaciones entre Estados Unidos y Cuba en varias materias. En agosto, un portavoz del Departamento de Estado, en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, dijo que Estados Unidos había tenido conversaciones generales con Cuba sobre el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, aunque el gobierno de la isla no había solicitado formalmente la asistencia estadounidense. En octubre, las autoridades cubanas informaron que habían intercambiado con sus pares estadounidenses sobre el impacto del huracán Ian. Y en noviembre, la secretaria adjunta para temas consulares del Departamento de Estado, Rena Bitter, sostuvo reuniones con homólogos en La Habana para abordar cuestiones migratorias. En una nota, el Departamento de Estado informó que la delegación estadounidense subrayó las áreas de cooperación exitosa en migración, a la vez que identificó problemas que han obstaculizado el cumplimiento de los objetivos de estos acuerdos en materia migratoria. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y por supuesto, Ariane, tenemos el sentir de los familiares de presos políticos cubanos que han expresado a Radio Martí lo que representa esta ausencia de sus seres queridos en las celebraciones de Año Nuevo y sobre todo comenzando el 2023. La historia la presenta Ivette Pacheco.
Inicia un nuevo año y familiares de presos políticos en Cuba han expresado a Radio Martí su sentir ante la falta de un ser querido que permanece en prisión solo por expresar sus ideas o por mantener un activismo en contra del sistema imperial. La prisionera política Aymara Nieto Muñoz, de 45 años, cumplió en mayo 4 años de cárcel. Ahora permanece encarcelada bajo una nueva sanción de 5 años y 4 meses de prisión por supuestamente participar en un motín en la prisión del Guatao, donde se encuentra en estos momentos. Un hecho que ha negado y que la distancia aún más de sus hijas, 2 de ellas menores de edad, de 10 y 14 años. Según su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, las hijas de Aymara no dejan de preguntar cuándo su madre estará de vuelta en casa.
Eso siempre me preguntan, imagínense, ¿cuándo va a salir la mamá? ¿Para qué día?
Por otra parte, Ana María García, madre de la presa política trans Brenda Díaz García, condenada a 14 años de prisión por manifestarse en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Güines, Mayabeque, nos dijo:
desde el 24 yo estoy con presión alta con los problemas de no tenerla ahora al fin de año.
Por otra parte, en Santa Clara, la familia de Andy García Lorenzo, de 24 años, continúa exigiendo su libertad. Andy salió el 11 de julio pacíficamente a manifestarse. Por ello, cumple 4 años de prisión, enfrentando acoso y amenazas, según han denunciado su hermana Roxana García, pero también su madre Tairi Lorenzo, quien asegura que estos días nunca serán iguales sin Andy.
En realidad, aquí hay una tristeza, lo que se respira es tristeza y se extraña.
Ángel Jesús Beliz Marcano es otro joven cubano encarcelado por manifestarse el 11 de julio, pero en su caso en la ciudad de Camagüey. Ángel, de 27 años, es un joven tranquilo y educado, así lo describe su madre, Ailex Marcano, quien ha sido detenida en varias ocasiones y citada a interrogatorios policiales por alzar la voz exigiendo la libertad de su hijo.
Me levanto con taquicardia, con temblores, me parece que es irreal lo que estoy viviendo. Me pongo a pensar en qué condiciones estará mi hijo, si tendrá frío, y por eso es lo que me inspira a seguir alzando mi voz, defenderlo a él y a todos los que injustamente están en prisión.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Continuamos en este noticiero especial de Radio Martí. Ricardo, tú recuerdas que hemos tenido durante todo el año 2022 noticias que han estado relacionadas con Cuba y sobre todo Europa y España en particular.
Es una puerta de entrada muy importante hacia Europa y por supuesto España es protagonista.
Definitivamente. Y Cuba ha ocupado los primeros planos en España durante el 2022. Desde Madrid, Michel Suárez envió este resumen.
El Senado de España aprobó en octubre la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos, que amplió el derecho a la nacionalidad a descendientes de españoles nacidos fuera del país ibérico.
Sí, 128, no, 113, abstenciones 18, señorías, queda definitivamente aprobado.
La aprobación de la Ley de Nietos mantuvo bajo presión los servicios consulares de España en La Habana. Llegó además con la noticia de que el régimen cubano mantiene bloqueada la apertura de un segundo consulado general de España en Camagüey. En cuanto a la situación política de Cuba, en 2022 el gobierno español mantuvo el mismo